buenas tardes, bienvenidos a una edición más del programa El Cielo desde un Cubo, infoprision.com. Soy Gilan y estaremos hasta las 9:30 desgranando pues este mundo penitenciario y jurídico y social, ¿no? También. Estamos a día 19 y semana quedará que comienza y termina con las ya famosas fechas navideñas, el 24 y 25 de diciembre. Como todos sabemos, en esos días pues siempre las mesas quedan incompletas. Gente, por donde estamos nosotros, nuestra situación, pues aquellos que están privados de libertad, luego siempre hay familiares, no volverán a sentarse más en las mesas. Pero en fin, son fiestas, digamos, las cuales la alegría pues debe de imperar, aunque hagamos también un recuerdo para la gente que lo está pasando realmente, realmente mal, ¿no? Bueno, pues dejamos correr la sintonía y en unos segundos damos comienzo a la emisión del programa. Entramos directamente ya en materia y destacamos pues como primera noticia, una noticia que nos llena de cierto optimismo, aunque no de alegría total, y es el indulto que el Consejo de Ministros ha concedido a Miguel Montesneiro. Es un indulto parcial y se refiere a algunas de las penas que el preso aglutinaba en su condena, que le iba a llevar hasta el 2021. Incertidumbre, alegría, contrariedad y tristeza. Estos fueron los estados de ánimo por los que pasó ayer la familia de Miguel Montesneiro y su abogado en apenas 4 horas. La espera de primera hora de la mañana en las puertas de la Audiencia Provincial de Granada, donde su hermana Encarnación y su abogado esperaban la decisión del gobierno, se transformó en alegría cuando llegó la noticia del indulto firmado por el Consejo de Ministros, que auguraba una libertad inmediata del preso por delitos comunes más antiguo de España, el susodicho Miguel Montesneiro. Pero según fueron conociéndose los datos, llegó la confusión y la contrariedad, y finalmente la tristeza por conocer que la excarcelación de Neiro no sería inmediata, y que además dependería todavía de jueces y liquidación de penas. Es decir, habrá que echar números a ver si el perdón parcial autorizado por el gobierno es suficiente para que se excarcele al preso, que tiene aún penas pendientes de cumplir, ninguna por delitos de sangre. Las primeras alarmas surgieron cuando se escuchó la intervención del ministro de Fomento y portavoz del gobierno en funciones, Pepín Blanco, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en torno a la 1:00 p.m. Sí confirmo el indulto en términos que presentó el ministro de Justicia en relación con algunas de las penas a las que se referiría la solicitud del indulto. Hablar de alguna de las penas y exclusivamente de la solicitud ministerial hizo temer lo peor. El indulto es, según su abogado, tan ambiguo y confuso que ayer todo estaba en el aire. No tenían claro ni se perdonaban las condenas e incluso si saldría de la cárcel. Esto es un sinsentido. No está claro nada. No entendemos los indultos ni hemos recibido información oficial alguna, ni la procuradora. Es algo rarísimo. Solo queda esperar a lo que diga la Audiencia Provincial, explicó tras dar muchísimas vueltas al pequeño extracto de texto que pudo conocer a través de un medio de comunicación. Por tanto, solo queda esperar a que se pronuncie la sección primera de la Audiencia Provincial, que es la que recibe el expediente de indulto parcial, y realiza la liquidación de las penas, al ser los últimos en juzgar a Montenegro, una decisión que se podría conocer en unos días. Además, la Audiencia Provincial tiene la orden del Tribunal Supremo de contabilizar de nuevo las condenas del preso tras el recurso de Miguel Montenegro. Oficialmente se han aprobado dos indultos parciales sobre dos informes presentados al Consejo de Ministros por el Ministro de Justicia. El primero de estos dos expedientes hace referencia a la pena de 4 años y medio de prisión por delitos de robo, tenencia ilícita de armas y detención ilegal, por la que se le indulta al completo, a condición de que no vuelva a cometer delito de lesa en el plazo de 4 años. El segundo expediente de indulto aprobado por el Gobierno es sobre la pena de multa impuesta por una falta que se negó a pagar y fue castigada con arrestos sustitutorios. Se le indulta a condición de que no vuelva a cometer delito de lesa, etc. Pero Miguel aún no tiene otras ejecutorias pendientes al margen de los dos casos afectados por los indultos. Actualmente cumple otra condena de 13 años impuesta por la Audiencia Provincial de Córdoba por 2 delitos de detención ilegal, robo con intimidación y tenencia ilícita de arma. Esta causa se acumula en un máximo de 12 años, a la de los 4 años y medio por la que ha sido indultado. Pero hay otra opción: si finalmente el indulto no es suficiente para la libertad inmediata del preso, una vez recibida la gracia del Gobierno, sí podría contribuir a su excarcelación, aunque en otros términos, en los de libertad condicional. Esta ayuda del Gobierno podría llevar a que Montes hubiera superado ya las 2/3 partes de la pena, por lo que podría solicitar la condicional, aunque este trámite podría llevar meses de gestión. Pues en fin, seguimos, aunque he dicho que es una alegría, vamos a decir, contenida, porque bueno, al menos si le van a aplicar los indultos en las 2 penas de 4 años, pues si iba para una pena de 12 años, pues realmente ya estaría ya en periodo de condicional. Pero bueno, viendo el estilo y el estado que se han cebado con él, principalmente y seguramente por las causas que ha ido de fugas y quebrantamientos, pues ahí andará. Seguramente las juntas le denegarán y serán los jueces de vigilancia de la Audiencia Provincial quienes tendrán que concederle la condicional. Y esto, efectivamente, esto es un proceso que se puede alargar varios meses. Así que aquí seguimos dando voz a Miguel Montenegro y a todo lo que aconteza, lo que suceda en su vida hasta obtener la libertad total. Bueno, vamos a poner de tirón, vamos a poner dos temitas, vamos a inhalar dos temitas. Uno de ellos es un cover de un grupo, los Cranberries, es Zombie el tema, pero tocado por un grupo de Gibraltar que son los Bret 77. Zombie.
Heart is taken over.
Bueno, pues después de este último tema, que es April Wine, I Like to Rock, vamos a seguir dando noticias penitenciarias. Y bueno, lamentablemente una noticia de un suicidio, aunque de hecho también se las trae por sí solo, ¿no? Dice, se suicida en prisión el autor de la muerte de su mujer en Tetuán. El supuesto autor de la muerte de su esposa el pasado viernes, esto está fechado con fecha 13 de diciembre, en su domicilio en el distrito de Tetuán, aquí en Madrid, se suicidó ayer en su celda de la zona de enfermería del centro penitenciario Soto del Real. Ha informado a la agencia EFE, según fuentes de instituciones penitenciarias. El fallecido ingresó el pasado domingo a las 9:30 en el centro penitenciario y fue trasladado a una de las celdas de la zona de enfermería, donde estaba custodiado por los funcionarios y además controlado por otros dos internos de la prisión. En un momento dado, el fallecido, que solo vestía un pijama y calcetines, fue al baño y se colgó del pomo de la ducha con uno de sus calcetines, causándose la muerte de manera casi inmediata. El dicho interno, de 38 años, nacionalidad marroquí, se declaró autor de las puñaladas que causaron la muerte a su esposa, por lo que se enfrentaba a un delito de homicidio. El supuesto homicida se entregó sobre las 8 de la tarde del viernes en la comisaría del distrito de Tetuán, después de la que la víctima, Fátima EF, de 39 años, fuera encontrada sin vida en su domicilio, donde estaban los tres hijos de la pareja, dos niñas de 5 y 3 años y un bebé de solo 10 días. Los tres hijos del matrimonio se encuentran bien, mientras que el bebé fue trasladado a un hospital con signos de hipotermia y ha evolucionado favorablemente. La Comunidad de Madrid ha asumido la guarda provisional de las dos niñas. Un hecho triste, lamentable, y las consecuencias terribles que han de sufrir, digamos, estos pobres niños, ¿no? En fin, vamos con otra noticia. Dice, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias obliga a cancelar los datos personales de una ex reclusa. Hace 2 meses, la Agencia Española de Protección de Datos dictaba resolución por la que instaba a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, en adelante DGIP, a cancelar los datos de carácter personal contenidos en los ficheros informáticos penitenciarios de una ex reclusa que había ejercitado previamente su derecho de cancelación conforme establece la Ley Orgánica de Protección de Datos. Ante esa solicitud de la reclusa de cancelación de sus datos, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias le contestó que no procedía a esa cancelación porque le daba la gana, al tomar en consideración el reglamento penitenciario que dispone que los datos de carácter personal de los reclusos contenidos en los ficheros informáticos penitenciarios no serán cancelados cuando, ponderados los intereses de presencia, concurran razones de interés público, de seguridad y de protección de los derechos y libertades de terceros, así como cuando posean un valor intrínseco de carácter histórico y estadístico a efectos de investigación. Al entender esa dirección que los datos de la ex reclusa poseían un valor histórico y estadístico, total nada, se contenía además en un fichero histórico del que no se rescatan a menos que se volviese a ingresar en un centro penitenciario, determinando una especificidad en el tratamiento de esos datos que puedan incidir en actuaciones posteriores tratamentales si ingresase de nuevo. Presentada la reclamación por la ex reclusa a la Agencia Española de Protección de Datos para que ésta tutelase su derecho de cancelación de sus datos, la agencia entiende que no es válida la justificación que da dicho organismo dictatorial, que es la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, para no cancelar los datos de la reclamante. Esto es, porque tienen un valor histórico y estadístico, así por necesidades de gestión. La agencia considera que esa dirección responsable del tratamiento no ha puesto de manifiesto un valor histórico avalado por la Ley de Regulación del Patrimonio Histórico y tampoco ha justificado un valor estadístico según lo dispuesto por la Ley de Función Estadística Pública, ya que cualquier remisión al tratamiento con fines históricos o estadísticos debe ser interpretada conforme a las leyes que regulan esas materias, y en el supuesto concreto ni se ha interpretado conforme a las mismas ni tampoco se han justificado sus valores por la dirección. Además de que mantener los datos con dichos fines ha de ser excepcional según establece la normativa de protección de datos. Seguimos con esto. Tampoco es admisible para la agencia la negativa de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias a cancelar los datos basándose en el acuerdo de la Comisión de Clasificación de Documentos del Ministerio del Interior, que en virtud del valor histórico, estadístico y las necesidades de gestión calificó de conservación permanente, tanto los expedientes personales de los internos en centros penitenciarios como el fichero automatizado denominado SIP internos, ya que los datos contenidos en esos ficheros de la reclamante no son exactos, pues en la actualidad la misma no se encuentra interna en ningún centro penitenciario. En base a todo lo expuesto del actual Código Penal, que reconoce el derecho de los condenados a que se cancelen sus antecedentes penales por el Ministerio de Justicia, la agencia estima la tutela presentada por la reclusa, instando al órgano dictatorial de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias a que lleve a cabo la cancelación y bloqueo de sus datos personales de los ficheros referenciados. Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, funcionarios de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, al delete. Es una tecla que andará en vuestro ordenador, aunque es difícil que la encontréis puesto que no borrabais, pues ahora os toca borrar eso. Ya llegará mi reclamación en algún momento también. Así que, a deletear todos. Bueno, pues vamos a poner otro temita, y este es Tokyo Drift y es un cover de un tema de Ram Jam, Black Wedding. Sujetaros.
trust in who we are, and nothing else matters. I never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. Something new, a mind for different view, and
impresionante tema de Metallica, Nothing Else Matters, tocada por la Filarmónica de San Francisco. Bueno, vamos a dar ya la última noticia dentro del apartado este penitenciario. Y aunque nos pilla a varios miles de kilómetros, pero sabemos lo que ocurre cuando en Estados Unidos hacen algo, no tarda mucho luego en extenderse al resto del mundo. Y en Europa pues se suele copiar muchas cosas de ellos. Presos de California pagarán por su estancia en la cárcel. El condado de Riverside cobrará unos 100 euros diarios a cada reo para paliar su déficit. Los internos con pocos recursos que deban mantener a sus familias quedarán eximidos. El gobierno del condado espera recaudar con la medida entre 6 y 7 millones de dólares. En el condado de Riverside, en California, los delincuentes pagan por sus infracciones. Literalmente, no solo van a la cárcel, además pagarán 142,42 dólares, que son unos 107 euros, por estancia diaria en prisión. Un mes en Chirona, pues te sale por 4.272 dólares. Un año, 51.983, una cantidad superior al sueldo medio de una familia estadounidense. Según datos del censo gubernamental, no se trata de una propuesta minoritaria o un plan con pocos visos de prosperar. Lo aprobó el mes pasado el gobierno del condado, con voto unánime. Entrará en vigor antes del final de este año. La ordenanza la presentó el supervisor concejal Jeff Stone, republicano, que tiene un lema propio que ha encontrado bastante predicamento en el condado. En Riverside, si cometes un delito, vas a la cárcel y al demás pagas por ello. El precio de los 142 dólares por día proviene de calcular todo un cúmulo de gastos que en los presos incurren: alojamiento en la cárcel, tres comidas diarias, visitas de familiares y abogados, tratamiento médico, acceso a teléfono, entre otros. Hay 5 cárceles locales en el condado de Riverside que cuentan con 2 millones de habitantes. En realidad, el voto de Riverside a favor de cobrar a los presos es una reacción a una orden del Tribunal Supremo Federal del pasado mes de mayo. Esa instancia judicial dictaminó que el sistema de prisiones estatales de California estaba masificado y necesitaba liberarse de 30.000 reos. Algunos, los menos, fueron puestos en libertad y otros fueron trasladados a cárceles locales, con los subsiguientes problemas de masificación y aumento del coste para los condados que las gestionan. En este momento, las prisiones de Riverside están al 93% de su capacidad total. El año pasado estaban al 85%. El condado tiene un déficit presupuestario de 80 millones de dólares. La ordenanza impulsada por el supervisor Stone exige el pago de a aquellos presos que puedan permitírselo. No se cobrará a los que estén a un nivel de indigencia, explica este diario su jefe de gabinete. Con esto pretendemos dos cosas: que el sistema de prisiones sea autónomo, que se autofinancie y que aquellos que cometan un crimen sepan que tendrán que rendir cuentas de una forma plena, que sepan que además van a tener que costear su estancia en prisión. Hay un elemento claramente disuasorio. Las leyes del Estado de California permiten que se le cobre a un preso su encarcelación por la carga económica que ello supone para el erario. Según el Código Penal californiano, hay una serie de factores que condicionan la medida: que el preso no tenga obligaciones pendientes como pagos de pensiones a familiares, que esté en una situación económica que le permita mantenerse a él y a su familia en el plazo de un año tras el encarcelamiento y que se encuentre en facultad de poder encontrar empleo tras su salida de la cárcel, entre otros. El gobierno del condado calcula que al menos un 25% de los presos podrán pagar por pasar por la cárcel. En total se podrá recaudar entre 6 y 7 millones de dólares. Este condado, el Riverside, no es el primer condado en tomar una medida de este calado. Ya lo hicieron previamente otros, menos poblados, como el de Trinity o el de Glen. Ambos cobran, sin embargo, precios sustancialmente menores, 20 y 59 dólares por día, respectivamente. En Riverside, al este de Los Ángeles, hay un consenso entre políticos y fuerzas del orden sobre la adecuación del cobro. El gobierno de California está redirigiendo a las cárceles de Riverside presos que deben cumplir allí de media 2 años de sus condenas. Hasta la fecha, la media que los reos han pasado en esas prisiones es de 1 año. El coste total para los recién llegados puede ser, de media, unos 103.966 dólares. Pues ya lo vemos. Yo por eso digo que igual todo lo que sale en ese país en el país de las libertades, de los derechos civiles, tarde o temprano, al final algún dotado de algún país europeo, y esperemos que no sea aquí en España, pues empezarán a poner este tipo de medidas, cobrar por estar en la cárcel, y encima como si estuviéramos, si se estuviera alojado casi, pues bueno, en una residencia, vamos, creo que el precio de $4,000, vamos, es las residencias de ancianos, estas que son casi de lujo, te vienen a cobrar eso, y la habitación individual, casi una enfermera por residente, y bueno, y una serie de... Pero claro, esto lo hacen obligatoriamente, ¿no? Bueno, pues hemos terminado ya el apartado este de las noticias penitenciarias y vamos a entrar con el Facebook de la web inmediatamente. Pues el Facebook de la web, hay un par de noticias que vienen destacadas allí, y dice, el titular dice: trabajo y prisión, la actividad laboral de los internos en prisión difiere en algunos aspectos de la llevada a cabo por el trabajador en libertad. En primer lugar, en cuanto al marco normativo aplicable, el cual está presidido por el artículo famosísimo, artículo 25.2 de la Constitución, que consagra el derecho al trabajo del interno en prisión y a los correspondientes beneficios de la Seguridad Social. Este derecho ha sido desarrollado por el Real Decreto 782/2001, como norma básica reguladora de la relación laboral especial penitenciaria, que solo permite remisiones al Estatuto de los Trabajadores y al resto de la legislación laboral cuando así lo establezca expresamente. Esto da lugar a un cierto vacío normativo acrecentado al no resultar de aplicación, al menos de forma directa, a los convenios colectivos, aunque con diferencias también se dan en este caso características de la relación laboral definida en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores. La relación laboral especial penitenciaria es personal, es por cuenta ajena, siendo el empleador el organismo autónomo trabajo penitenciario y formación para el empleo, adscrito al Ministerio del Interior, que mantendrá una oferta de puesto de trabajo acorde con las disponibilidades económicas y ordenada en un catálogo clasificada por actividades, especificando la formación requerida y las características de cada puesto. La retribución del trabajador penitenciario es considerablemente inferior a la recogida en los convenios colectivos. Repito, la retribución del trabajador penitenciario es considerablemente inferior a la recogida en los convenios colectivos. Dicha retribución es ingresada en el peculio o cuenta en dinero penitenciario del interno. Las jornadas son también considerablemente más cortas. No estoy nada de acuerdo con ellas, pero bueno, y habrá que adecuarse al régimen de vida penitenciario. En cuanto a causas de extinción y suspensión, permisos laborales y resto de incidencias en la vida laboral, hemos de acudir al Real Decreto 7782/2001. Dentro de las remisiones expresadas hechas por el Real Decreto, hay que destacar a la que hace la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborables, plenamente aplicable en este caso. Hay que tener en cuenta que quedan excluidas de esta regularización las diferentes modalidades de ocupación no productiva que se desarrollen en los establecimientos penitenciarios. Una de las causas que extinguen esta relación laboral es el traslado del interno a otro centro penitenciario, con el fin de que su trabajo continuidad se le da prioridad para acceder a un nuevo empleo en el centro de destino. Vamos, eso queda aquí escrito y queda muy bien. Escrito queda muy bien. Vamos, que te llevan de conducción y nada más llegar ya te buscarán otro trabajo cuando llegue. Lo llevas claro. El acceso al empleo en prisión está regulado por una orden de prelación que tendrá en cuenta el programa individualizado de tratamiento, priorizará a los penados sobre los preventivos y tendrá en cuenta las actitudes laborables, conducta y tiempo de permanencia en el establecimiento penitenciario, así como sus cargas familiares. En este momento, cuando el centro penitenciario dispone de un empleo y el interno reúne las condiciones para ocuparlo, cuando podemos considerar que el derecho del interno a un empleado es plenamente exigible. Hasta entonces será solo un derecho de aplicación progresiva, es decir, que su efectividad depende de los medios de la administración penitenciaria tengan en cada momento, no pudiendo ser exigido en su totalidad de forma inmediata si realmente existe imposibilidad material de satisfacerlo. Bueno, pues claro, aquí hay ciertas cositas que, vamos, eso de las que las jornadas son también considerablemente más cortas, no se referirán a nuestro caso, ¿no? Ni concretamente a mi caso, y había destinos donde estabas, pertenecías al organismo autónomo del trabajo, donde eso de más corta, yo diría que casi, bueno, éramos esclavos, aunque esclavos contentos, claro, se puede decir, éramos esclavos contentos porque teníamos trabajo y estábamos fuera de los módulos, pero aquí el que habla, y muchos que hemos pasado por destinos dentro de las prisiones, concretamente 14 horitas si se comía de lunes a lunes. Y en destinos como podían ser los talleres, entraban hacia las 8 y media de la mañana, 9 de la mañana, y no regresaban al módulo, por supuesto con la hora de comer, hasta las 7 de la tarde. O sea, por tanto, eran jornadas más largas. Había destinos que por el propio destino, bueno, no necesitaba tantas horas de estar al pie del cañón. Pero digo que la mayoría de los destinos en los cuales la gente, los internos, estaban trabajando, vamos, las 8 horas, muchos de ellos las pasaban de largo. No había ni fines de semana, no había nada de eso. En fin. Vamos a poner un temita, vamos a poner otro cover, hoy vamos de cover. De muy conocido y de un grupo más tan conocido o más como el tema en sí. Es U2 y es un tema de los Led Zeppelin.
Just a little bit blues, a little bit rock and roll. I gotta get something to satisfy my soul.
Acercando ya a las 9 de la noche, nos quedan apenas 38 minutos para terminar el programa y vamos a seguir con el Facebook de la web. Dice: Correa sigue con su claustrofobia a viajar en furgón policial. El supuesto cabecilla de la trama fue trasladado al Palacio de Justicia en Valencia, de Valencia en ambulancia. Supuesto cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, fueron trasladados ayer al Palacio de Justicia de Valencia tras llegar respectivamente en una ambulancia y en un furgón policial para declarar como testigo. La llegada de ambos se produjo cuando ya había comenzado la primera sesión de la vista oral por esta ramificación valenciana del caso Gürtel, que juzga al expresidente de la Generalitat y al exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana. Correa y Crespo ya comparecieron el pasado 30 de noviembre en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ubicado en Burgos, por un posible cobro de comisiones ilegales en una obra de León. En ese traslado, Correa también fue transportado en una ambulancia de instituciones penitenciarias, después de presentar un informe médico en el que alega claustrofobia para hacerlo en los furgones policiales habituales para realizar traslados. Correa y Crespo están ingresados en la cárcel madrileña de Soto Real, donde se encuentra en prisión preventiva por otras piezas del caso corrupción. Hoy está previsto que se produzcan las declaraciones del secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, citado para las 9 horas, y de los supuestos cabecillas de la trama, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, alias El Bigote, y así como el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo, Rafael Betoret. La declaración de Correa tendrá que esperar en un juicio cuya marcha se está demorando más allá de lo previsible. La designación del jurado ocupó toda la jornada del lunes. Pues nada, yo creo que lo que se debería hacer es reclamarse para esos traslados. Ya no hablo de las conducciones de días. No sé, el caso este de... Me pregunto, el caso de Correa, ¿lo habrán trasladado desde Soto del Real en la ambulancia? Pues viendo lo que hay, claro, si sufre claustrofobia para ir en un furgón policial, que digamos, el habitáculo es más amplio que el famoso canguro de la Guardia Civil, donde estás metido en un habitáculo, vamos, que ni de pie, ni estirar las piernas, ni nada puedes hacer. Pues está claro que este señor, bueno, que no lo han llevado con el coche oficial de Mercedes Gallizo, de puñetero milagro. En fin, la izquierda abertzale muestra su pesar a las víctimas de ETA. La izquierda abertzale ha reconocido hoy el dolor y sufrimiento que las múltiples violencias han producido en Euskal Herria y ha mostrado su pesar a las víctimas provocadas tanto por la violencia de ETA como por las estrategias represivas y de guerra sucia de los estados español y francés. Han hecho esta reflexión en un documento suscrito conjuntamente por los integrantes del Acuerdo de Guernica, entre los que también se encuentra EA, Alternativa y Aralar, todos ellos integrantes de Amaiur, del colectivo de presos de ETA, además de otras organizaciones. Este texto es una declaración de reconocimiento de todas las víctimas del conflicto, que ha sido presentada hoy en la Casa de la Paz, situada en el barrio de Nostrarra de Aiete, por representantes de estas formaciones, entre las que se encontraba el histórico dirigente de la izquierda abertzale, Rufi Etxebarria, quien ha leído una parte del documento ante los medios de comunicación, a los que no se ha ofrecido la posibilidad de formular preguntas. La declaración, que también ha sido leída por el secretario general de EA, Pello Urizar, la dirigente de Aralar, Rebeca Ubera, y el miembro de Alternativa Amaya, recuerda que los firmantes del Acuerdo de Guernica han tenido siempre claro que era importante reconocer y abordar el sufrimiento de todas las víctimas, de todas las violencias, como elemento necesario para avanzar en la superación del conflicto que las ha originado. El escrito proclama también la necesidad de que todas las víctimas de todas las violencias sean tratadas por igual, sin distinción ni categoría. Alude a la necesidad de reparar el daño causado a las víctimas y apela para ello a la adopción de un conjunto de medidas individuales y colectivas, orientados a restituir los derechos vulnerados y mejorar su situación. El escrito admite que en el transcurso de la confrontación armada, las partes y agentes de diversa naturaleza han tenido una actitud de falta de sensibilidad hacia el sufrimiento y el dolor ajeno, al tiempo que advierte de que si deseamos construir una paz justa y duradera, es crucial reconocer todo el sufrimiento y mostrar una voluntad clara por cicatrizar las heridas abiertas. La declaración reconoce el derecho de las víctimas a ser recordadas, a que no se olvide lo ocurrido, a la recuperación de la memoria y a la realización de actos de recuerdo, e insiste en la comprensión y el reconocimiento mutuos para lograr que todos los afectados vean reflejado lo que les ha sucedido. Entendemos que hay que abordar todas estas cuestiones con cuidado y respeto, sin utilizarlas como arma arrojadiza en el debate político, y para ello es preciso incentivar medidas de todo tipo que impidan que se repitan situaciones de utilización de la violencia y de vulneración de derechos. Aseguran finalmente que la superación definitiva del conflicto político es la garantía para que nunca se produzcan situaciones de violencia y vulneración de derechos humanos, algo para que el conjunto de fuerzas políticas vascas deberíamos abrir un proceso de diálogo sin exclusiones, con el objetivo de buscar un acuerdo que cierre definitivamente las causas del conflicto político. Bueno, pues ellos mismos. No tengo que añadir nada más. Simplemente, dentro del texto, creo que parece ser que han metido víctimas, tanto las víctimas inocentes, gente que pasaba por allí, como los propios gudaris, o no sé qué tipo de víctimas han podido suceder. Hay casos ya conocidos, la Zafabala, y algún secuestrado por parte de los GAL, y algunos atentados de aquella época, pero vamos, el estado represivo del estado español y el francés, vamos, eso no hay quien lo entienda. Bueno, pues vamos, ya que esta semana comienza la Navidad, vamos a poner un tema navideño tocado por los Escape, titula Ya es Navidad. Hagamos conciencia, escuchemos la letra y pensemos también en aquellos que lo están pasando realmente mal, donde la Navidad, pues da igual que sea Navidad, verano, invierno, para ellos su lucha es conseguir un plato en el cual puedan comer ese día, con un plato lejos. Escape, Ya es Navidad.
Es Navidad, todos juntos vamos a brindar. Por Ruanda, Etiopía, en Venezuela o en la India, mueren niños. ¡Feliz Navidad! Navidades de hambre y dolor. Ha nacido el Hijo de Dios, el Mesías que nos guía, ofrece su filosofía. Nadie entiende al Hijo de Dios. Mi familia comienza a cantar. En el ambiente hay felicidad. Compañía, vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad.
Nunca de mis hermanos, todos juntos hacia el Vaticano.
Suelta prenda, coño, que mueren niños de inanición.
Unen a Dios mío, nadie con la fe de los cristianos.
Que utilizan a Jesús como el perfecto salvador. Jesucristo era un tío normal, pacifista, intelectual.
Siempre al lado de los pobres, defendiendo sus valores. Comienza a cantar y en el ambiente hay felicidad. Con compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad.
Cantemos hermanos todos juntos hacia el Vaticano.
Suelta prenda, coño, que mueren niños de inanición.
Un negocio millonario con la fe de los cristianos.
Que utilizan a Jesús como perfecto salvador. Un negocio creo, el Vaticano es un imperio que devora con ingenio predicando por la caridad. 25 ya es Navidad, todos juntos vamos a brindar con un revolucionario que intentó cambiar el mundo, el primer hippie de la humanidad. Mi familia comienza a cantar, en el ambiente hay felicidad, en compañía vamos a olvidar de los pueblos donde no hay Navidad.
Cantemos hermanos todos juntos hacia el Vaticano.
Suelta prenda, coño, que mueren niños de inanición.
Un negocio millonario con la fe de los cristianos.
Que utilizan a Jesús como el perfecto salvador.
Cantemos hermanos todos
apellido que llevaba mi clan. Y por lo visto todos visten igual. Van a la boda y a ver quién gasta más. No les importa, lo pagan sus papás. ¿Dónde están? No sé de los hijos de la gente. ¿Dónde están? No sé de los hijos de la gente.
Acabado ya con el apartado del Facebook, son las 9 y 7 minutos, 23 minutos para terminar el programa de hoy lunes 19 de diciembre y semana en la cual, pues ya lo he dicho, ya sabemos todos que el día 24, que es sábado, y el 25 estaremos celebrando, no sé si con toda la alegría contenida o con algunas, muchas casas, muchas familias, realmente con mucha tristeza y mucha amargura. En fin, vamos a dar un repasito, pues quizás a las noticias así más actuales, que bueno, ha salido la condena al presidente del Sevilla y abogado como José María del Nido. Ha sido condenado a 7 años y medio de cárcel como cooperador de fraude. Dice, José María del Nido ha sido condenado a 7 años y medio de cárcel como cooperador necesario de un delito continuado de fraude en concurso medial con los delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos en el caso de Minutas. El tribunal que ha juzgado este caso sobre preguntas y presuntas irregularidades en los encargos efectuados por el Ayuntamiento de Marbella a del Nido ha condenado con la misma pena, aunque en concepto de autor, al exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, según una sentencia a la que ha tenido acceso la agencia EFE. Por su parte, el ex asesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y presunto cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, ha sido condenado a un total de 4 años de prisión por un delito de fraude en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos, además de otro de delito de malversación de caudales públicos. El juicio de este caso comenzó en abril del 2010 y terminó en junio del 2011. Y en el banquillo de los acusados se sentaron 16 personas, entre ellos José María del Nido, Julián Muñoz y Juan Antonio Roca. Bueno, pues condena, ahí tiene condena los tres mosqueteros de Marbella. Del Nido, Julián Muñoz y Juan Antonio Roca. Pues vamos a seguir, vamos a poner otro temita, que es a mí me encanta esta mujer, Beth Hart, y es en directo, es en vivo y el tema se titula Mamá, va dedicado a las mamás.
This goes out to my mama. Give her a big round of applause.
I tried to be a pocket player there. Did you see that? That's an inside joke with my van.
Mother, may I? And I would say, yes, sweet baby, take it away. Hey, nay. Soon it won't be long. Just remember the powerful is the woman in you. Stay now, and she'd come to me when fire and water was gone to caress the empty with a song.
Thank you.
pedazo de tema, Luciana Reed, Luciana J. Así que... Bueno, pues me había saltado un titular que voy a aprovechar ahora para leerlo, y esto se basa en un informe de un comité dependiente del Consejo de Europa. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en Córdoba denuncia la preocupante situación del centro penitenciario de Córdoba, que, según el último informe de la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura, es uno de los que más denuncia de los internos por malos tratos registró el año pasado. De hecho, el Comité para estos Asuntos del Consejo de Europa decidió seleccionar la prisión cordobesa como uno de los establecimientos que han de inspeccionar. Dicha asociación hizo ayer esta y otras denuncias recogidas en su informe anual, aprovechando la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, que se celebra en todo el mundo. Sobre el centro penitenciario, Valentina Aguilar lamentó además que las líneas de autobuses de Acuorsas sigan sin llegar al centro penitenciario, con el consiguiente extravío para las familias de la población reclusa. La asociación reclama que la línea que llega hasta la barriada del Ángel aumente una parada para solventar el problema de aislamiento de la prisión. Otro colectivo que la asociación ha visto empeorar este año es el de los inmigrantes, que constituye un pequeño porcentaje en la población cordobesa, apenas el 3%, y que por primera vez, según el Instituto Nacional de Estadística, decrece. Los emigrantes españoles ya superan a los inmigrantes extranjeros. La situación económica laboral ha tenido una especial incidencia en la población extranjera, que sufre el desempleo y además no tiene una estructura familiar en Córdoba para ayudarle, indica el portavoz de la Asociación de los Derechos Humanos de Córdoba. Explica que la pérdida de empleo puede conllevar a la pérdida de papeles y del permiso de residencia. La asociación también se muestra preocupada por los mensajes xenófobos crezcan con la crisis y se termine pensando que los inmigrantes son parte del problema y no una víctima. De todos los inmigrantes, una vez más, los rumanos son los europeos con menos derechos. Tras haberse prorrogado la moratoria por los que vengan ahora en España pueden quedarse a vivir, pero no trabajar hasta finales del 2012. La asociación cree que esta medida estigmatizará aún más a un colectivo muy maltratado ya. Pues realmente es alucinante, ¿no?, que permitan la entrada a unos europeos latinos, ¿no?, porque el rumano, cueste lo veamos así, son latinos. Y resulta que de todos los miembros son los únicos que se les permite entrar, se pueden quedar a vivir, pero no pueden trabajar. Porque sí. En fin. Una gilipollez más. Enhorabuena a la clase feudal política. Bueno, pues son las 9:22 y apenas vamos a poner un temita y nos vamos a ir despidiendo en unos minutillos con la sintonía del programa. Vamos a poner pues un tema dedicado a todos los que están privados de libertad, que es Ariel Roth, Papi, dame la mano.
Extrañas, vio miradas desafiantes, entonces reconoció que no era el mismo de antes y dijo: papi, dame la mano, que tengo miedo, que tengo miedo, que tengo miedo. Papi, dame la mano, que tengo miedo, que tengo miedo, que tengo miedo. años. Soñó con tiempos mejores y con mujeres hermosas. Se despertó trastornado y pensó por un momento que tal vez era mejor haberse quedado adentro. Y dijo, papi, dame la mano.
Ronnie James Dio y Wim Master, Dream On. Bueno, pues nos quedan escasamente un minuto para terminar el programa. Aquí tenemos la sintonía. Pues como siempre, un placer haber estado con todos vosotros esta hora y media. Os emplazo para el lunes que viene y a ver si nuestro colaborador Pitufo puede entrar. Hoy por motivos personales le ha sido imposible acudir a nuestra cita. Y nada más, pues yo no soy muy dado a estas celebraciones y a festejarlas, pero bueno, os deseo que paséis estas fechas en compañía de vuestros seres queridos, buen rollo, dentro de lo que cabe, pues alegría. Y cómo no podía ser menos, recordar a todos aquellos que están privados de libertad, que están encerrados en esos habitáculos, en esas habitaciones de 4x2 o una medida de esas así, donde normalmente en estas fechas se hace muy cuesta arriba y muy duro. En fin, que paséis una buena semana y el lunes que viene estaremos aquí de nuevo con todos vosotros. Un placer y nos vemos el lunes que viene. Adiós.